No nos podíamos ir de este año, de este 2014, sin mostrar a otro de los integrantes, que creo que es el anteúltimo integrante que nos falta por conocer de la cofradía del Fantasy. El otro vive en una provincia lejana, creo que Santiago del Estero, por ahí. Y bueno, quisimos tenerlo como invitado para terminar de dar un pantallazo de los estos nuevos autores de literatura épico-fantástico. De lo que se conoce comúnmente como fantasy. Estamos hablando de Juan Ignacio Iribarne, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Juan Ignacio tiene dentro de la cofradía, digamos, entró como su puerta de acceso fue una saga de libros llamada Nubilum, ¿no?
Nubilum,
que
sí.
Ya va por el tercer tomo. ¿Es el último?
No, el tercero, el que salió ya hace un año y medio. Que es La Hora de los Cuervos, es el anteúltimo. El cuarto, que sale ahora supuestamente, lo venimos pateando, iba a salir en mayo, después se pasó para noviembre, y ahora ya, si Dios quiere, va a salir en abril del 2015.
Nosotros. Perfecto. ¿Y eso por qué, digamos? ¿Por cuestiones tuyas editorial?
Un poco y un poco.
Un poco y un poco.
El tema de...
Cuestiones técnicas.
Sí, yo trabajo en la televisión, entonces... Los tiempos para escribir y para corregir se complican un poco y bueno, nos vamos acoplando unos a otros.
¿Qué es Nubilum, digamos? ¿Nubilum es el nombre del mundo, como suele pasar, o qué es, digamos?
Sí, en este caso yo opté por poner el nombre del mundo que había creado por una cuestión... que el mundo en sí viene a representar, es uno de los protagonistas de la historia. O sea, lo que trata la historia es un poco, es más, inicialmente se iba a llamar La Sangre de Nubilum, como haciendo referencia a que todas las historias que componían el mundo eran como la sangre que circulaba por las venas de ese mundo. Y después, bueno, ya ahí tuve que negociar con la editorial, me dijeron muy largo y Nubilum pegó más así, corto.
Cuando decís negociar con la editorial, o sea, ¿los tres tomos estos salieron por el mismo sello?
Sí, sí, por el sello Puck, que es de Urano.
Ah.
Es el sello fantástico que tiene Urano.
¿Y esa negociación cómo fue?
Claro, ¿cómo se dio eso? Porque está lleno de gente que viene por acá y que está dentro de la lógica de la autogestión, la edición casera, qué sé yo, y hay otros que lograron que los editen algunas editoriales importantes, el caso de... Tiffany con Lesat, que claro, lo sacó Planeta, ¿no? Y la verdad que, si bien Puck es una línea que no es reconocida por el gran público, pero Urano es una editorial que tiene libros en todos lados, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
que,
sí,
y
sí.
Que edita un montón de cosas.
Sí, sí. No, Urano es, de hecho, es una de las quintas más, de las cinco editoriales más importantes acá en Argentina. Y bueno, no, yo caí en Urano... con un manuscrito y lo leyeron, les gustó y después, bueno, me dijeron, había algunas cosas que no le gustaban, que me dijeron las tenemos que charlar. Un día me llamaron y me dijeron te lo vamos a publicar. Entonces yo a partir de te lo vamos a publicar dije, bueno, viste que uno tiene en ese momento de holgorio, abre el abanico de opciones que está dispuesto a negociar.
Sí.
Aparte porque era mi primera saga y no tenía mucha idea cómo se manejaba toda la... cómo es,
claro,
publicar
cómo
un libro.
Paño, sí, sí.
Y... Ahora, pero el proceso ese fue tan solo por este cambio en el nombre, esto de achicar el nombre,
no? No. Incluso
eso, ¿qué,
hasta
qué
hemos
cosas te,
discutido,
te,
peleado...
¿Qué cosa querés digo, contar o podés contar de alguna manera?
Está
también,
bueno,
¿no?
Eso para que los escritores o la gente que está... sepa con qué se puede llegar a encontrar. Y aparte me parece también que puede tener algo malo, ¿no? Algo contradictorio que te choque de, uy, se quieren meter con mi obra. Pero al mismo tiempo, hay algo que el tipo que te plantea esto, que es responsable del sello, imagino, o de la línea que saca, me parece que habla de un compromiso con el material que va a sacar, ¿no? Esto de sentirse con cierto poder de plantearte a vos ciertas cosas, también hablan de una responsabilidad para con el material que va a sacar. ¿Cómo se fue dando esto?
Sí, sí, yo siempre lo sentí desde el respeto y desde las ganas de sumar, la actitud de ellos. Y de hecho, en realidad, yo digo, discutir, pelear, fueron más algunos berrinches que me agarraban cuando... Porque uno cuando hace algo y es su obra, de alguna forma, es como vos decís...
Sí.
Te cuesta mucho empezar a desprenderte de cosas que las habías considerado cardinales de ese proyecto. Y bueno, el nombre, la tapa, también... me acuerdo de cuando el nombre del primer libro es Tiempos Oscuros, que a mí inicialmente no me gustaba, y me acuerdo que había propuesto una cantidad de nombres distintos para como propuestas distintas a lo que ellos me ofrecían, y todo el día, todos los días que le mandaba un nombre, la editora me mandaba... Es muy de libro de casa de cocina, es libro de cocina. Otro es muy libro de autoayuda, muy de libro. Y un día me enojé y dije, bueno, en Tiempos Oscuros es libro de de meteorología, parece. Entonces yo ya tenía en ese momento como que...
¿Y ahí? Negado. ¿Y ahí qué pasó?
No, al final quedó el nombre y...
Quedó Tiempos Oscuros.
Sí, sí, o sea, a mí lo que me pareció muy valioso de la editora es que como... que me iba haciendo observaciones del libro, pero nunca me pidió cambiar algo. Claro. Lo que me decía, mirá, acá pierde el interés, que era lo que pasaba, el gran problema que tenía el libro cuando me decidieron publicarlo. Había una parte donde caía un poco el interés y que de hecho, hoy es el día de hoy que hay gente que quizás no se fanatiza mucho, no se caracteriza porque le guste la fantasía. Y que la gente que no le gusta la fantasía y lo lee más por una cuestión de compromiso se queda en esa parte.
Y antes de laburar con ellos, ¿imaginabas que ese proceso así de negociación, por ejemplo conocer otras experiencias, iba a ser algo más duro o no? ¿Qué es lo que vos tenías naturalizado de alguna manera?
Sí, yo fui con mucho miedo a la primera entrevista.
¿Pensaste que iban a agarrar el libro y iban a hacer cualquier cosa?
Yo flashé que me iban a agarrar y me iban a sacar la mitad. ¿No? hay un personaje que yo me acuerdo, le dije a mi mujer, este personaje me lo van a sacar, acordate.
¿Y por qué pensabas eso? ¿Qué era el personaje? ¿Qué pasaba?
Porque cuando hice el primer libro todavía yo sabía que tenía una funcionalidad. Sí. Sabía que tenía una funcionalidad en la historia, pero en el primer libro yo sentí que no logré darle el carácter que necesitaba para que se aferre bien. Yo soy como con los personajes muy cuidadoso en ese sentido. Me gusta que estén por una razón. Si no, trato o lo pongo en un personaje secundario que pasa... Pero si es un personaje principal, el objetivo es que esté por una razón. Y si esa razón no se nota, para mí algo está fallando.
Y vos creías que ese era el primero que volaba, ¿no?
Sí, sí, a ese me lo vi volar. Tanto así que me confundía por momentos, pensaba que estaba hablando un personaje, estaba hablando el otro. Y digo, esto es un error. Son errores de cuando empezás a escribir. Y hay muchas cosas que te falta un poco de práctica y le vas buscando a medida que vas avanzando. Yo, el tercer libro para mí es el libro que yo cuando lo terminé dije, este libro es a mi modo de ver perfecto.
El tercero, La Hora de los Cuervos, es lo que tenemos acá. Le comentamos a todos que vamos a estar sorteando la trilogía, ¿no? Por ahora, son tres, después veremos. Pero dentro de unos días, ¿no? Porque acá nos trajo el tercer tomo y la editorial nos va a mandar el primero y el segundo. Entonces, cuando estén los tres, los vamos a estar sorteando, quizás la semana próxima, en los próximos días. Así que, bueno, ahora, contanos un poco qué características tiene Nubilum, digamos. ¿Cómo creaste este mundo? ¿Qué hay ahí?
Bueno, yo un poco lo que quise lograr con Nubilum, por eso también te había hecho mención de por qué le puse el nombre al mundo, que quise hablar un poco sobre los extremos y sobre el equilibrio. O sea, como la fantasía épica así más cruda, por lo general siempre, no solo la cruda, sino también la que es más cuento de hadas, se caracteriza por el enfrentamiento entre el bien y el mal. Yo acá lo que quise un poco, que veo como que en muchas sagas que están saliendo, como por ejemplo Canción de Hielo y Fuego de George Martin, como empezar a relativizar el tema del bien y del mal, de empezar a, de alguna forma, a comprender los puntos de vista del otro. Entonces con Nubilum quise hacer eso. Entonces se trata de un mundo donde hay dos dioses que se lo disputan, y en donde a las razas que hay en el mundo están alineadas en uno de los dos bandos. La única raza que no está alineada por ninguno de los dos, sino que tienen como libre albedrío, si se podría decir, son los humanos. Entonces los humanos, todo el tiempo vas a ver conductas a lo largo del libro que llevan a ese al defecto del extremo. Entonces los humanos, por ejemplo, para evitar las guerras continuas que se suceden en el mundo, levantan unos muros con los cuales se rodean su reino, y el problema que tienen es que a medida que pasan los años, ese muro empieza a asfixiarlos, empieza a resultar la falta de contacto con el exterior empieza a resultarles como contraproducente. Es como si se corrompieran dentro de esos muros, o sea, como un pollito que no puede romper el cascarón y se pudre adentro del huevo.